está realizando a través del departamento C9 con la finalidad de asociarlo y saber si estos participaron o no en la comisión de este ilícito.
Y ahora se está trabajando en el levantamiento de cámaras, a también identificar a la persona que fue abatida por este carabinero, también a las dos personas que están heridas, vincularlos a este ilícito y en base a ello poder dar con resultados importantes con el resto de la banda que participó de este asalto y también efectivamente ver si son partícipes de otros ilícitos registrados en las últimas horas en modalidad de turbazo. Nos vamos ahora hasta la zona sur de la capital, hasta la comuna de La Pintana, donde se produjo un hecho bastante grave. Se trata del asesinato una persona que fue muerta en una plazoleta en medio de un incidente que tendría aparentemente ribetes de la jornada de ayer, pero que esta persona, la que fue asesinada, no tendría vinculación a este ilícito. Todo esto se produjo en la calle Observatorio con Consejo de Indias, hasta donde en horas de esta madrugada llegaron al menos 6 a 7 personas en dos vehículos, según lo que relatan vecinos, abordan a esta persona que estaba al interior de una suerte de ruco y la golpean con golpes de pies, puños, elementos contundentes como palos y piedras, y finalmente estos elementos contundentes provocan serias fracturas en las piernas de esta persona, lo que deriva en su desangramiento, su final, y finalmente termina con su vida en esta plazoleta pese a la llegada de personal de seguridad municipal. Hasta esta hora ha estado trabajando personal de la Brigada de Homicidios de la PD. Escuchemos las palabras del comisario Óscar González, quien entregó los antecedentes que se maneja hasta el momento respecto de este crimen que se produjo durante la madrugada en La Pintana.
Habría sido agredido por una serie de personas no identificadas a la hora, quienes lo agredieron con golpes de puño y pies y además elementos contundentes, dándose a la fuga en dirección desconocida. Se logró levantar evidencia hematológica y registros de cámaras de videovigilancia, además de establecer por métodos científicos la identificación del fallecido.
Sí, hay un antecedente que dábamos cuenta y que en la jornada de ayer se había producido una riña y un intento de asalto, según vecinos, a una pareja en este sector, y aparentemente el día de hoy algún grupo habría intentado cobrar venganza de estos hechos ocurridos en la jornada de ayer y habrían confundido a esta persona con quien participó de estos ilícitos en el día de ayer, el lunes, y lamentablemente habría sacado la peor parte siendo asesinado por parte de estos desconocidos. Se manejan algunas identidades, hay registros de cámara de seguridad, podría haber novedades respecto a los autores de este crimen en las próximas horas. Por ahora, la víctima fue derivada hasta servicio médico legal para peritajes de rigor. Y cerramos en la comuna de Santiago, en otro hecho que también se produjo y que cobró la vida de una persona funcionario de carabineros, funcionaria de carabineros que se trasladaba en moto y que falleció producto de un accidente de tránsito. Todo esto ocurrió en el sector de calle Ñuble con San Diego en horas de esta madrugada, cuando, de acuerdo a la información, esta carabinero que se desplazaba en motocicleta tras haber terminado su jornada laboral fue impactada por un vehículo en esta intersección. Uno de los dos vehículos, o la motocicleta de esta carabinera, o en definitiva el conductor de este vehículo, no había respetado el semáforo en este sector, siendo colisionada y provocando la muerte de esta persona. Hay un antecedente que apunta a que esto podría haber tenido relación con una suerte de persecución o en definitiva un intento de asalto a esta carabinera que se desplazaba en moto. Aquello se entregó a través de voces de vecinos. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía por ahora no estaría apuntando a dicha hipótesis. Escuchemos las palabras del fiscal Fernando Ruiz respecto de esta situación.
Uno de los vehículos no habría respetado roja de semáforo. Efectivamente hay relato de algunos transeúntes que de un conductor que habrían señalado que este vehículo habría estado realizando un seguimiento de la víctima, pero como les indico, con las cámaras que se han podido levantar se descarta esa versión. Por ahora no tenemos antecedentes de que eso haya sido así. No lo descartamos.
Sí, parte de la investigación policial que también debe ser aclarada por parte de la CIAT. La persona fallecida se trata de Gillian Alexandra San Martín Ulloa, esta funcionaria de carabineros cuyo cuerpo fue derivado a servicio médico legal. Hay investigaciones en curso, por ahora se está buscando al conductor que participó en este accidente, que no prestó ayuda a este carabinero y escapó del lugar. Bio Bio, la radio.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguros Sur. Ventura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 2 de la tarde, 5 minutos, seguimos revisando las informaciones. Mañana el Consejo de Monumentos Nacionales va a evaluar las declaratorias de 3 nuevos monumentos históricos para el archipiélago de Chiloé. Vamos a conocer más detalles con Hans Barros.
El Consejo de Monumentos Nacionales va a sesionar mañana en el Museo Regional de Ancud para analizar la declaratoria de 3 bienes patrimoniales de la provincia. Se trata de la ex Escuela Normal Rural de Ancud, la Iglesia San Pedro de Quicaví y la modificación del decreto del Monumento Histórico Fuerte San Antonio de Ancud. La sesión se va a realizar desde las 14 horas y será abierta a la comunidad. La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Región de los Lagos, Ana María Santos, destacó que la actividad forma parte del Bicentenario de Chiloé y que busca poner en valor el patrimonio territorial del archipiélago, fortaleciendo la participación de las comunidades y autoridades locales.
Y hasta los próximos días también tenemos noticias importantes en relación a la conmemoración y que, por ejemplo, adelantarles quizás que este miércoles 21 se va a realizar una sesión en el Consejo de Monumentos Nacionales, donde se van a realizar 3 declaratorias de monumentos históricos acá en la provincia, así que esperamos ahí tener noticias importantes que mencionarles.
Esta instancia va a contar con la presencia de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, y también del secretario técnico subrogante del Consejo de Monumentos Nacionales, Jorge Plasencia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Una proyección que supera los 130.000 feligreses por ranque. La Región de los Lagos ha estado desarrollando la conmemoración católica de San Sebastián y con actividades que se van a extender hasta mañana. Pedro Abarzúa nos va a entregar más detalles.
Esta conmemoración religiosa congrega año a año a un número importante de visitantes en la comuna de Purrán, que en la provincia de Osorno permite potenciar el desarrollo y también las distintas actividades aparejadas a este evento católico. Fue la propia alcaldesa de la comuna de Purrán, Alicia Villar, quien dijo que se ha logrado una importante coordinación con los distintos servicios y de los equipos policiales y de emergencia.
Hicimos una muy buena coordinación con carabineros, con PDI, con la autoridad sanitaria, con bomberos, con nuestros funcionarios municipales que están todos desplegados para este evento, y ayer se nos comunica que se suspende la actividad de Yumbel, por lo tanto sé que vamos a tener también una mayor carga nosotros de demandantes, de personas que visitan nuestra comuna.
De esta manera los feligreses han llegado en masa hasta la comuna en la zona sur de la provincia de Osorno, muchos de ellos de distintos puntos de la Región de los Lagos, en esta tradición religiosa que permite, en el caso de la comuna de Purrán, que potencia también el comercio local ante la llegada masiva de visitantes. Se espera que con el pasar de las horas continúe desarrollando misas en la parroquia San Sebastián, en la comuna de Purranque, mientras que el santuario estará abierto, se informó, hasta las 22 horas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Comenzó la entrega de los cuerpos de las primeras víctimas fatales del mega incendio en la provincia de Concepción. El Ministerio Público y la PDI siguen buscando en terreno personas desaparecidas. El alcalde de Penco cifró en 6.000 el número de viviendas afectadas en su comuna, mientras en Concepción vecinos de sectores rurales hacen un llamado a redoblar los patrullajes por denuncias de delincuentes que se harían pasar por personas que ofrecen ayuda. Crecen los emplazamientos de La Moneda a senadores para avanzar en la ley de incendios en medio de la emergencia que afecta al sur del país. Esta noche José Antonio Kast anunciará su primer gabinete ministerial en medio de altas expectativas políticas y la posible llegada de la fiscal Trinidad Steiner al Ministerio de Seguridad Pública. A puertas de la presentación del gabinete de nuevo gobierno, el oficialismo advirtió riesgos institucionales y cuestionó nombramientos clave. Exactamente, son las 2 de la tarde con 10 minutos.
¡Qué alegría! Ya llegó el momento de matricularte en la Universidad Católica de Temuco. Del 20 al 22 de enero, desde las 9 de la mañana, te estaremos esperando en el Campus San Francisco en Avenida Alemania, Temuco. Aquí nuestro equipo te ayudará paso a paso para que asegures tu ingreso a la carrera que quieres. Y si quedaste en lista de espera, mantente atento a la segunda etapa de matrícula. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Radiograma. Bio Bio. Ahora.
Sí, vamos a retornar al sector Conoco Chico, al norponiente de Temuco, porque se reactivó hace instantes el incendio que desde ayer se combate en el lugar. Conocemos detalles con Carlos Martínez. Carlos, buenas tardes.
Sí, hola Franco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace escasos minutos se ha advertido cómo esta pluma, esta nube de humo se levantó con bastante fuerza, obligando al trabajo de la Fuerza de Tarea de Bomberos Puerto Montt, que está apoyando a Bomberos de Temuco para combatir vía terrestre el foco que se ha activado. Esto porque más temprano hubo un combate aéreo, helicópteros que estuvieron varias veces lanzando agua al sector en el cual el fuego avanza. Y aquí hay una situación muy particular porque pudimos, gracias a bomberos y al apoyo de CONAF, tener imágenes aéreas del incendio. Y hay sectores en los que no hay explicación del por qué el fuego se comportó como lo hizo. Y me explico en el sentido de que hay casas en las cuales el fuego frenó a escasos metros, literalmente le hizo el quite a las construcciones y luego continuó avanzando. Es impresionante advertir lo que allí ocurrió, y de no haber sido así, habría sido al menos una docena de casas destruidas por la acción de las llamas, en donde reiteramos el trabajo de CONAF, de bomberos, ha resultado vital. Pero no deja de llamar la atención esta particularidad, Franco, en orden a cómo el fuego no siguió avanzando en la línea que llevaba, la proyección que tenía. Sin perjuicio de ello, como tú lo señalabas hace poco rato, se ha activado este foco aquí en el sector Conoco Chico, en donde está desde ayer instalado un puesto de comando unificado. Hay personal de CONAF, de bomberos, de carabineros, del Departamento de Salud Municipal, de Seguridad Pública del municipio, que han estado constantemente atendiendo cada uno su respectivo sector. Las coordinaciones son vitales para poder atender emergencias como estas. La temperatura aquí sigue subiendo. En este preciso instante no hay viento, pero hace no más de 15 o 20 minutos hubo rachas de viento tibio, lo que da cuenta que esto podría nuevamente generar un escenario bastante complejo, Franco, para lo que viene para esta tarde, mientras además agreguemos que personal policial sigue adoptando medidas adicionales de seguridad por la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, en la zona.
Sí, Carlos, también hay que comentar de que cerca de ese lugar, específicamente la escuela de Boyeco, han utilizado esa escuela como punto para poder entregar hidratación a los bomberos, y además de que ellos mismos tienen su sistema. Recordemos que el superintendente del Cuerpo Bombero, Alfredo Lasalle, se personó en el lugar para ver el tema administrativo. Sí. Todavía se mantiene mucho contingente, me imagino, en el lugar.
Sí, sobre 150 personas son las que están aquí, brigadistas de CONAF, bomberos y apoyo logístico. Esto último es vital, por porque hay mucha deshidratación en el personal de combate, por lo tanto hay que estar habitualmente entregándoles abastecimiento de agua para el consumo de los brigadistas, de los bomberos, y todo eso implica un movimiento logístico importante. De allí entonces que se activan estos puestos de mando para desarrollar este tipo de coordinaciones, además de la alimentación en información que se entrega a los combatientes. Para ello está este, por ejemplo, puesto de mando unificado de CONAF, que tiene la visión panorámica de lo que está ocurriendo y va moviendo literalmente las piezas en los sectores en los cuales se requiere, en el caso de bomberos, para proteger vivienda. En este momento hay una ráfaga de viento bastante intensa en este lugar, y ha sido la tónica. Es lo que está ocurriendo hasta ahora aquí en este puesto de mando unificado, Franco, que desde ayer mantiene personal de emergencia en este lugar.
Carlos, justamente te iba a preguntar por las condiciones. Tú nos cuentas sí. Que hay viento hasta ahora, pero ¿qué pasa con la temperatura? También, ¿qué se ha indicado respecto a la humedad, que son factores importantes cuando hay incendios?
Sí, la temperatura sigue subiendo. La verdad es que uno no soporta más de 3 o 5 minutos al sol directo. Hay que buscar sombra de alguna manera. De hecho, aquí se han instalado varias carpas precisamente para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. La temperatura debe estar superando aquí o bordeando los 30 grados. La humedad ha disminuido notoriamente y el viento, que a ratos sopla con bastante intensidad y que deriva en que se levante, como se denomina técnicamente, la pluma de fuego, la columna de humo, digamos, del sector que está combustionando. Hay efectivamente llamas activas, hay combustión de bosques, de matorrales, pastizales, arbolado mediano en el sector donde nos encontramos, que además ha hecho que el fuego se instale, por así decirlo de alguna manera bastante coloquial, en una quebrada. Eso ha sido la tónica durante toda esta jornada matinal. Ya a esta hora, 2:15 de la tarde, se mantiene en ese lugar. La idea de personal de bomberos y de CONAF es poder frenarlo allí y evitar que pueda subir hacia nuevamente la planicie, porque este sector está lleno de mesetas, de lomas, de muchísimos pequeños montículos. Es una zona bastante irregular en cuanto a topografía, y eso facilita el avance del fuego. Y eso también, y quiero volver a lo primero que le señalaba Franco Amparo, puede explicar lo que pasó con las casas, porque de verdad que es impresionante. Nos contaban aquí algunos combatientes que en la parte alta de una loma, de un cerro, había un grupo de casas y el fuego avanzaba sin poder controlarlo rumbo a estas viviendas. Pero al llegar a la cercanía de las mismas, giró literalmente, pasó por un costado y luego continuó avanzando. Solamente la explicación pudiera estar en que el viento hizo su trabajo en ese momento y evitó que esas casas resultaran destruidas, pero insistimos que no ha dejado de llamar la atención a los propios combatientes, y de hecho les manifestaban a los dueños de casa lo milagroso literalmente que resultó salvar esas viviendas, sino la cantidad de casas afectadas habría sido mucho mayor. Aquí es una casa la que resultó destruida, más una pequeña bodega. Esa familia ya recibió apoyo de parte del municipio. Más temprano dialogamos aquí con el alcalde Roberto Neira y nos señalaba que el equipo de desarrollo comunitario y el equipo social ya tomó contacto con esa familia. Ellos fueron albergados momentáneamente en el sector de Boyeco. Temuco tiene 2 albergues habilitados. Uno es el de esta escuela y el otro es el internado del Liceo Pablo Neruda, aunque este último está siendo usado para el descanso y la concentración de los equipos de apoyo de bomberos que vienen de recambio a apoyar a los voluntarios del Cuerpo Bombero de Temuco. En este caso, reiteramos, están con presencia de voluntarios de bomberos de la región de Los Lagos, una fuerza de tarea que llegó muy temprano y que ha estado, de hecho, en este preciso instante, están ellos combatiendo en la quebrada a que hago referencia. Y esto en línea recta, desde el centro de Temuco miramos hacia el norponiente, es el lugar donde yo me encuentro. Esto se denomina Conoco Chico, y aquí es donde está concentrada esta emergencia a esta hora, destruyendo más de 330 hectáreas y aumentando.
Bien, Carlos, te dejamos para que continúes con el despliegue en la zona. Quedamos también pendientes a cualquier novedad.
Muy bien, líneas abiertas. Buenas tardes.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a continuar revisando informaciones. Hay un accidente vehicular en Pucón, nos informa Maribel Figueroa.
Un accidente vehicular se registró hace algunos minutos en la comuna de Pucón. Este accidente ocurrió específicamente en Camino Internacional, sector Aeródromo, en el lugar, y por razones que serán materia de investigación, colisionaron a mediana energía dos vehículos menores. En el lugar se encuentran trabajando equipos de emergencia, personal del SAMU, personal de Carabineros y personal de la Unidad de Rescate de Accidente Vehicular de Bomberos de Pucón. El personal de Carabineros está regularizando el tránsito vehicular toda vez que a consecuencia de esta colisión que involucró a dos vehículos menores, hay solamente una pista habilitada. Precaución a los conductores entonces en la comuna de Pucón, sector Aeródromo, una colisión de mediana energía que a esta hora ralentiza el tráfico vehicular en el Camino Internacional en el sector Aeródromo de Pucón. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
Vamos a retomar el tema de los incendios forestales. Nos vamos a trasladar hasta la central de CONAF Boldo 1, lugar al que arribará en los próximos minutos el presidente Gabriel Boric. Allí está Esteban Arauz.
Nos encontramos en estos momentos al exterior de la central de operaciones Boldo 1 de la CONAF, lugar en donde se espera que a eso de las 15 horas arribe el presidente de la República, Gabriel Boric, para participar de una reunión con autoridades nacionales que se encuentran acá en la zona, como la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y también el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, además de autoridades locales, autoridades de gobierno. También hemos visto que han llegado hasta este lugar algunos alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Nueva Imperial, César Sepúlveda, quien ha arribado hasta este lugar en medio de un importante cordón de seguridad que se ha formado en este lugar. Inclusive la escolta presidencial no ha permitido el ingreso de los medios de comunicación a este recinto de la CONAF, mientras tanto que por lo que es la avenida Las Encinas se encuentra desplegado personal de Carabineros de Control del Orden Público respecto de las últimas coordinaciones que se están realizando respecto a la llegada a la central de operaciones Boldo 1 del presidente de la República, Gabriel Boric, donde se ha indicado que de manera preliminar entregaría declaraciones luego de una reunión que va a sostener con autoridades en este lugar. Información que estaremos ampliando durante los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
9 incendios forestales se encuentran en combate en la región de la Araucanía, 5 de ellos con amenaza de sectores poblados.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, que arribó a la zona como enlace para gestionar ayudas al gobierno central, señaló que la prioridad es salvar vidas.
Con alerta roja permanece la región de la Araucanía por simultaneidad de incendios forestales y calor extremo, en que se esperan temperaturas altas que podrían alcanzar los 36 grados. Y así complicar el combate del fuego.
En ese sentido, desde CONAF señalaron que se proyecta una jornada compleja, detallando que son 9 los incendios que permanecen en combate, 5 de ellos con amenaza a sectores poblados, tal como lo indicó el director subrogante de la institución, Omar Levet.
De los 19 focos están 9 en combate, y de esos 9 hay 5 en calidad de categoría rojo, que eso implica que está cerca de vivienda. Incendio de Temuco, incendio de Conoco en categoría rojo, el de Bolilche, Nueva Imperial, el Linge Bajo 4 de Lumaco, Alboyanco, Angol y Santa Cruz Pan Grande, que es el que tenemos ya más tiempo, el de Coyipulli. Esos son los 5 incendios que están con alerta roja.
Hasta la Araucanía arribó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, como agente de enlace para gestionar ayudas por la afectación que han producido las emergencias forestales, detallando a la secretaria de Estado que se está priorizando salvar vidas de las personas.
Pero no podemos bajar los brazos frente a ello, tenemos que estar seguros de que los incendios actualmente activos están debidamente controlados. En primer lugar, cuidando la protección de las personas, estos incendios están ocurriendo en lugares donde hay viviendas, han habido viviendas afectadas.
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, señaló que se busca mejorar las coordinaciones para combatir de manera más eficiente los incendios, considerando que la capacidad de los recursos se encuentra al límite.
Estamos buscando mejorar diferentes tipos de gestiones interagenciales que nos permitan mantener contenidos los incendios, son múltiples focos, pero al mismo tiempo irlos reduciendo. ¿Por qué? Porque estamos con las capacidades bien al límite, no solamente por la Araucanía, sino por lo que está ocurriendo en Biobío y en Ñu. El clima nos está dando una pequeña tregua, esperamos que la Araucanía también sea así.
Sin embargo, se anunció la llegada de nuevos recursos a la zona para atacar el fuego, 3 brigadas de CONAF desde la región de Magallanes, y se podría concretar el arribo de brigadistas desde México. Para ello existen gestiones en curso.
¡Qué alegría! Ya llegó el momento de matricularte en la Universidad Católica de Temuco. Del 20 al 22 de enero, desde las 9 de la mañana, te estaremos esperando en el Campus San Francisco en Avenida Alemania, Temuco. Aquí nuestro equipo te ayudará paso a paso para que asegures tu ingreso a la carrera que quieres. Y si quedaste en lista de espera, mantente atento a la segunda etapa de matrícula. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Toda la tarde con 25 minutos, seguimos realizando informaciones en la radio.
Vamos a la política. Parlamentarios de la Araucanía esperan que las nuevas autoridades que asuman con el gobierno de José Antonio Kast sean dialogantes, que conozcan la región y que prioricen las necesidades de la población que vive en las provincias de Malleco y Cautín. Tiene todos los detalles Rodrigo Aguilera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay expectación porque ya faltan pocas horas, de acuerdo a los mismos plazos que se colocó el nuevo presidente electo, el nuevo presidente con tarde del 11 de marzo, José Antonio Kast. Inicialmente se había indicado el 15 de enero, después lo aplazaron en 5 días, 20 de enero. Hoy es el día donde debe dar a conocer la conformación de su gabinete, de quienes van a asumir en los ministerios. Pero también se pensaba, y eso estaba inicialmente así proyectado, que se iba a conocer en esta jornada también el nombre de los delegados presidenciales. Eso aparentemente se va a retrasar, tienen un problema en una región en particular en las últimas horas, así que están buscando el nombre del delegado. Pero hay reacciones en la Araucanía de los parlamentarios respecto de qué es lo que esperan de las autoridades regionales, particularmente del nuevo delegado. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo el diputado en ejercicio Radke, de Renovación Nacional? Radke, quien también podría asumir un cargo en el nuevo gabinete regional, como Seremi de Agricultura, por ejemplo. Dijo que lo primero es que tiene que ser alguien de la región y que sepa de los problemas que tiene la región.
En primer lugar, debe ser de la Araucanía. Debe tener experiencia política y también saber manejar el tema de seguridad en la Araucanía, que es un tema que ha generado falta de trabajo, inestabilidad y falta de oportunidades para nuestra gente.
Es verdad también que el Partido Republicano creció en la última votación en la Araucanía, pero aquí se necesitan acuerdos de toda índole, dijo el diputado, en este caso Miguel Becker, quien asume como senador a contar de la próxima administración legislativa, a contar de marzo. ¿Y por qué señala esto? Porque aquí dijo que debe haber un diálogo no solo con los parlamentarios, sino que con concejales, con alcaldes y también dijo con el gobernador.
Que conozca todo lo que está ocurriendo, pero que también tenga habilidades políticas para relacionarse con los senadores, diputados, con los alcaldes y concejales y también, por supuesto, con el señor gobernador y con sus seremis.
El diputado Stefan Schubert es del Partido Republicano, tuvo una alta votación. ¿Qué es lo que él plantea desde lo que se espera de la nueva autoridad? En este caso estamos hablando del delegado presidencial. Primero, que sea leal al gobierno, que tenga trayectoria, y dijo algo bien clave, que yo que puede estar en línea con quién pueden ser nombrados. Dijo que sepa cómo funciona el sistema, pero principalmente que sepa cómo funciona el sistema procesal penal.
Sea una persona ponderada, que conozca bien la región, que tenga experiencia en lo público, creo que eso es relevante, que sea leal con Chile, que sea leal con nuestra región, que sea leal con Chile y con el gobierno del presidente Kast, y también que comprenda cómo funciona el sistema de persecución, cómo funcionan las instituciones.
Ahí hay una pista, eventualmente, quién podría estar encabezando esta terna en la cual tiene que definir finalmente el presidente electo a quién va a nombrar como delegado. Pero no solo hay parlamentarios de gobierno, sino que también hay futuras autoridades políticas que ya tienen una trayectoria en el Congreso y que asumen nuevos cargos, como el médico Ricardo Celis, que a contar de marzo va a ser un senador, pero un senador de oposición a la gestión de José Antonio Kast. Dijo que a él le preocupan dos cosas. Primero, que las autoridades en la región sean delegados o seremi, el diálogo transversal. Y hay dos situaciones, dijo, que plantea desde el punto de vista de la necesidad: la urgencia sanitaria, un centro oncológico y también una proyección económica, con un polo de crecimiento a través de la comuna de Victoria particularmente.
Vivimos una emergencia sanitaria, así que yo esperaría que en el tema oncológico seamos capaces de parar y de instalar definitivamente el Centro Oncológico Regional, y en lo que tiene que ver con el crecimiento económico, que impulsemos áreas de desarrollo similares a lo que es el parque industrial. Y creo que Victoria ofrece una buena alternativa.
Claro, ¿por qué nombra Victoria el senador electo que asume en marzo Celis? Porque Victoria está en la ruta de los camiones que realizan el ingreso a Chile por el paso fronterizo de Pino Achao. Este es el principal paso fronterizo en el sur del país de la carga de camiones argentinos y también de países del Mercosur, que la trasladan a los puertos de la región del Biobío. Es por eso que se piensa en Victoria como un polo de crecimiento económico. Así que hay que ver qué es lo que va a suceder. Reiteramos que se diera a conocer también entre las próximas 12 horas el nombre, o 24 horas, el nombre del delegado. El de los ministros se va a dar a conocer esta noche. Y preliminarmente se indica cerca de las 21 horas. Y el de los delegados podría ser mañana. Recordemos que entre los ministros también asumiría el senador de Renovación Nacional, que termina su periodo, José García Ruminot, sería ministro secretario general de la presidencia, el vínculo político del Ejecutivo con el Congreso, y como delegado el nombre más fuerte que hasta ahora suena es el abogado académico y ex fiscal regional Francisco Liubetic.
Y que tiene lógica con lo que dice también el diputado Schubert.
Por experiencia en, claro, por experiencia en leyes, como comentaba.
Exactamente, y en lo que ocurre en la región, apuntando, como lo señalaban otros parlamentarios, al tema de violencia, al tema de los grupos armados que operan en la Araucanía.
Bien, gracias, Rodrigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y la Contraloría ordenó un procedimiento disciplinario en contra del concejal de la UDI en Temuco, Mario Jorquera, por no respetar su licencia médica mientras era jefe del DAEM en Longaví. El edil dijo que toda responsabilidad administrativa quedó extinta tras su renuncia al cargo.
Un reposo que se extendió entre julio del 2024 y marzo del 2025, coincidiendo con el periodo de campaña que le permitió quedarse con uno de los cupos para integrar el Consejo Municipal de la capital de la Araucanía.
El caso llegó hasta Contraloría, constatando que Jorquera no respetó las licencias médicas, ya que mientras se encontraba fuera de sus funciones por razones de salud, participó en 20 sesiones del Consejo Municipal de Temuco.
El edil de la UDI se refirió al tema, indicando que a mediados de 2025 presentó su renuncia a la jefatura del Departamento de Administración de Educación Municipal de Longaví, el DAEM, asegurando que de esta manera cualquier responsabilidad administrativa queda extinta.
En cuanto a la responsabilidad administrativa de la ley 19.646, y normas complementarias de la ley 19.883. Esta se ha de extinguir por la renuncia del funcionario.
Jorquera señaló que la Contraloría no tiene facultades para sancionar a los ediles, algo que reconoce el organismo, aunque también precisa que eso no lo exime de eventuales responsabilidades civiles o penales.
De hecho, el pronunciamiento indica que si se estima una contravención al principio de probidad, cualquier concejal puede presentar un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional, el TER.
Es así que ahora la materia quedaría en manos de los ediles de Temuco, quienes podrían presentar alguna acción en contra del militante de la UDI.
El proceso disciplinario ordenado por la Contraloría debe ser aplicado por la Municipalidad de Longaví, y según Mario Jorquera, hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de este tema por parte de la Municipalidad de Longaví. Un caso que la radio dio a conocer ya hace algún tiempo, Franco, en donde se indicaba este tema de las licencias médicas de Mario Jorquera, del concejal de Temuco, quien en su momento explicó a la radio que esas licencias médicas, cuando él era jefe del DAEM, se las tomó por un caso de acoso laboral en su contra. O sea, un caso de acoso en contra del jefe del DAEM.
Sí, pero espera, pero sin
¿quién,
embargo,
¿quién habrá hecho eso o no? En materia de investigación. Y él, mientras estaba ya electo como concejal de Temuco y ejerciendo como concejal de Temuco, seguía siendo jefe del DAEM en Longaví y por lo tanto seguía recibiendo una remuneración.
Eso, claro. Si tú recibes una remuneración es porque estás cumpliendo un trabajo. Cumpliendo un trabajo con licencia médica no puedes ejercer trabajo porque es licencia médica. Un tema que la Contraloría... ¿Por qué si la Contraloría no puede... Dice que no puede...
A ver, buscar la palabra. No tiene potestades no. para sancionar a los concejales, porque los concejales no están considerados como funcionarios públicos. Y es por esa situación entonces que la Contraloría en ese caso no se puede pronunciar respecto a responsabilidades administrativas. Y es por eso también que el organismo indica esta situación de que en el fondo si se estima que hay una transgresión o una contravención al principio de probidad, cualquier concejal puede presentar un requerimiento al Tribunal Electoral Regional para que sea ese la instancia en el fondo que se pronuncie por el tema.
Y ahora los concejales en Temuco tienen que definir también algo, ¿no?
Claro, los concejales de Temuco tienen mucho que decir en la materia porque en su momento ellos también se pronunciaron por el tema y señalaban que esto ensucia la imagen del Consejo Municipal de Temuco. Fue parte de lo que dijeron en su momento. Además, Mario Jorquera, mientras era jefe del DAEM, ya ejerciendo como concejal de Temuco, también participó en capacitaciones de verano que realiza la Asociación de Municipalidades de Chile. En ese momento en Viña del Mar se le pagaron viáticos, además recibiendo así recursos públicos también el concejal. Y cuando intentamos tomar contacto con él, se excusó, dijo que iba viajando. Preguntamos dónde, no entregó detalles, sin embargo dijo que iba a responder a través de este audio que finalmente envió, no dejó la posibilidad de preguntar, resolver dudas y también las averiguaciones que pudo hacer la radio es que nuevamente el concejal de la UDI, Mario Jorquera, iba viajando a una capacitación municipal.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El juzgado de garantía de Villarrica fue formalizado un hombre que el pasado fin de semana atropelló en estado de ebriedad a un voluntario de bomberos. Vamos a conocer detalles con Maribel Figueroa.
En el juzgado de garantía de Villarrica tuvo lugar durante la jornada de este martes la audiencia de comunicación de cargos para un hombre que fue detenido el pasado fin de semana como autor de los delitos de incendio y atropello de un voluntario del cuerpo de bomberos conduciendo en estado de ebriedad. Según los antecedentes expuestos por parte del fiscal Miguel Ángel Rojas, la sucesión de los hechos comenzó pasada la medianoche cuando el detenido sostuvo una discusión con su pareja, a quien agredió, razón por la cual la mujer salió huyendo del inmueble, tras lo cual el imputado prendió fuego a la ropa de quien era su pareja, iniciando un incendio, el cual afectó a la casa colindante, la cual resultó con daños de consideración, siendo justamente la propietaria de esta vivienda quien da cuenta a equipos de emergencia, quienes concurren al lugar a controlar este incendio. Cuando personal de bomberos se encontraba trabajando en el lugar de esta emergencia en calle Luis Adris, en el sector Segunda Faja, es cuando el imputado sale en su camioneta conduciendo en estado de ebriedad y atropella a un voluntario del cuerpo de bomberos que estaba llegando a prestar auxilio a este siniestro, dejándolo con lesiones de mediana gravedad. Por estos hechos fue formalizado y el fiscal Miguel Ángel Rojas solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. A pesar de las alegaciones expuestas por parte de la defensa del imputado, el magistrado Julio Sandoval decretó la medida cautelar más gravosa, decretándose además un plazo de investigación de 90 días, por considerar que la libertad del imputado era tanto peligrosa para la sociedad como para la víctima de violencia intrafamiliar. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Los cambios en la municipalidad de Pucón. Después de la polémica por los bonos que aumentaron los sueldos de algunos funcionarios, el alcalde Sebastián Álvarez nombró a un nuevo administrador municipal.
Un preinforme de Contraloría advirtió una irregularidad en el aumento de los sueldos de algunos funcionarios que ingresaron a la municipalidad con el alcalde Álvarez. Dineros que tienen que ser reintegrados a las arcas municipales.
En el desarrollo de este proceso, el edil despidió al administrador municipal, Francisco Torres, quien inició acciones legales en contra del municipio.
Mientras el proceso judicial sigue en desarrollo, el jefe comunal designó como nuevo administrador municipal a Sergio Núñez, quien ha ocupado este mismo cargo en otras municipalidades de la región y también fue seremi de Obras Públicas en la Araucanía.
Hemos realizado un proceso riguroso respecto a la búsqueda de los candidatos. Tuvimos la oportunidad de conocer distintos perfiles de administradores que actualmente están desarrollando sus actividades y por eso hemos tomado una decisión basada en la experiencia, en el currículum y también en toda la trayectoria profesional que ha tenido Sergio, no solamente en cargos municipales, sino que en cargos de carácter regional y nacional. Por lo tanto, estamos contentos, sentimos que va a ser un importante aporte para la comuna.
Sebastián Álvarez de Bópoli también realizó modificaciones en su equipo de comunicaciones y despidió al periodista Jefferson Adaro.
Radiograma. ¡Qué alegría! Ya llegó el momento de matricularte en la Universidad Católica de Temuco. Del 20 al 22 de enero, desde las 9 de la mañana, te estaremos esperando en el Campus San Francisco en Avenida Alemania, Temuco. Aquí nuestro equipo te ayudará paso a paso para que asegures tu ingreso a la carrera que quieres. Y si quedaste en lista de espera, mantente atento a la segunda etapa de matrícula. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Supermercado Lili. Economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Y en Lonquimay se desarrolla la festividad religiosa de San Sebastián, actividad en la que participó el obispo de la diócesis de Temuco. Vamos hasta esa comuna, nos informa Iván Betancourt.
Con la misa de las 7 de la mañana se dio inicio a la festividad de San Sebastián en la cordillerana comuna de Lonquimay. Posteriormente, a las 9 de la mañana se realizó la segunda misa y a las 11 fue la misa central, actividad que se desarrolló en el patio interior de la parroquia San Sebastián, la que fue presidida por el obispo de la diócesis de Temuco, Jorge Concha Cayuqueo, quien pidió a los peregrinos orar por las familias que están sufriendo producto de los incendios que afectan la región de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Además, llamó a la solidaridad.
El mensaje estuvo centrado en la fortaleza que distinguió a San Sebastián, pero es una fortaleza que es don de Dios y la necesitamos todos, especialmente los que hoy día están sufriendo más a causa de los incendios en el Biobío, en Ñuble y también en algunas partes de nuestra región de la Araucanía. Así que eso fue lo que le pedimos al Señor insistentemente en nuestra misa, que el Señor a todos nos dé la fortaleza para enfrentar y especialmente cuando las circunstancias son adversas como la que está viviendo Chile en una buena parte de su territorio.
Pasada las 12 horas se realizó la tradicional procesión por las calles de la comuna, la que fue con un recorrido menor debido a las altas temperaturas que se registran en la zona, pero en la cual participaron cerca de 1000 feligreses. Las misas en la comuna de Lonquimay continuarán durante la jornada de la tarde con horarios de 15, 17 y 19 horas. En Lonquimay, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, ¿y cuáles son las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile para hoy en la región de la Araucanía? Altas temperaturas en Angol, cielos despejados, por la noche algo de viento y una máxima de 35 grados.
En Puerto Saavedra, la zona costera de la región de la Araucanía, se espera despejado durante toda la jornada, también por la noche, y una temperatura máxima probable para esta tarde de 20 grados.
En Villarrica y Pucón, cielos completamente despejados, 30 la máxima para hoy.
Vamos a ver lo que ocurre en Lonquimay. Recordemos que también se está realizando la festividad religiosa de San Sebastián, por lo tanto, los feligreses van a soportar una temperatura máxima de 31 grados con algo de nubosidad parcial.
En Temuco hasta ahora hay 28 grados, el cielo está despejado, va a continuar así durante todo el día, por la noche algo de viento y la máxima debería llegar a los 31 grados en Temuco.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío
Informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli Temuco.
De forma de tránsito normal y expedito en la ruta, el clima despejado, pero si ves a alguien arrojando basura o materiales peligrosos, puedes denunciarlo para prevenir un posible desastre. En caso de emergencia, puedes llamar al 452-393911.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías, conexión que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas 44 minutos. Hasta aquí la revisión de noticias.
La invitación es para que usted continúe en la sintonía de la radio porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Estamos en Cherquenco, Curaco, Niágara, Licanray, Mocochureo y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está. Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime BCI suena bien.
Información del deporte, Rodrigo Ritt, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, para contarles que a las 7 de la tarde está la primera semifinal de la Supercopa, esta novedosa Supercopa, donde va a estar enfrentando la Católica a Huachipato. Huachipato, recordemos, campeón de la Copa Chile. Católica fue el segundo en el torneo nacional. Mañana juegan los otros dos, que son Coquimbo, el campeón del torneo nacional, y el segundo de la Copa Chile, o el vicecampeón, que es Deportes Limache. Ese partido es en Viña del Mar a las 7, será centro de acopio también por el tema de los incendios. Y habló hace poco Daniel Garnero, el técnico. Hoy día fue a la conferencia conjunta al técnico de Huachipato y se refirió a la importancia de obtener este título.
La importancia es mucha. Si tenés la posibilidad en dos partidos de ser campeones, porque algo bueno hiciste el año pasado. Entonces, aprovechar esta gran oportunidad que en 5 días tenés la chance de colgarte una medalla. Así que eso es lo que le transmitimos a los futbolistas.
Al otro lado estaba Jaime García, técnico de Huachipato, quien habló de el rodaje que hay en la previa de este match. Todavía el equipo tiene que soltarse un poquito más, dice el adiestrador.
Nosotros queremos venir a competir, queremos ver al equipo que se vaya desarrollando bien. Tratamos de alinear objetivos y los objetivos empiezan desde el comienzo. Entonces, más allá que se pueda perder, ganar, tratamos que el sistema, la forma, cada vez se vaya haciendo un poco más rápida.
Otra noticia importante del día fue la ratificación, la oficialización de un nuevo delantero para la Universidad de Chile, que es Juan Martín del Potro, perdón, Juan Martín del Potro, que me acordé de eso, ¿viste? Pero Juan Martín Lucero, delantero, ex Colo Colo, que viene de Fortaleza. De hecho, hace un par de horas también está la rescisión de contrato ya del Fortaleza publicada en las redes, y se le preguntó derechamente por qué eligió a un club que en algún momento fue archirrival.
Elegí venir porque fue el club que demostró muchísimo interés en mí. La verdad que tuve muy buenas conversaciones con Manu, me llamó el entrenador. Entonces, bueno, todo eso hace que un jugador se sienta importante y, bueno, uno siempre lo valora a la hora de tomar decisiones.
Ahí estaba entonces Juan Martín Lucero. A todo esto, la U hoy día jugó un partido amistoso de 30 minutos por lado frente a Santiago Wanderers y ganó 3-1, dos goles de Octavio Rivero, que es otro de los fichajes de la U. Y les cuento que también tenemos Champions a partir de las 5, duelos destacados, el Real Madrid ante el Mónaco y el Inter de Milán ante el absoluto líder de la competencia, el Arsenal. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
Maleta gratis, obvio. En BCI sabemos cómo.
cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de tus beneficios preferidos están en viajesbci.cl.
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
¿Será que eso es un ángel? Claro que sí, es lo que nos comentaba Gondwana, ¿no? ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Ah, son los cafres de Argentina. ¿Se parecen, sí? Sí, se parecen. Se parecen a... Ya. Oye, te quiero contar a ti, a ti y a ti también, que estamos, como siempre, acompañándote con música e información, muy atento a lo que está ocurriendo en el transcurso de esta tarde. Ya lo sabemos todos, se viene el presidente de la República, va a estar en la ciudad de Temuco, ya nos contaba Esteban Arauz, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, ¿cierto? Está también de visita en la región producto de estos incendios forestales que lamentablemente no nos quieren abandonar. Esperamos que sea pronto. Ya mañana baja un poco más la temperatura, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, lo que eventualmente pudiese de alguna manera bajar, claro, la cantidad de incendios forestales. Va a estar cubierto con nubosidad parcial. Si está cubierto en la mañana, esa famosa garúa que le dicen, puede que eventualmente sirva de alguna manera para humedecer el tema. Así es que ojalá que así sea. Y nos acompaña hasta ahora en la radio Shakira.
Papas fritas Rick, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Ese Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Ivans y Beco. Ahora con respaldo experto en el sur. En Temuco, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Ibeco en Ese Sur. Caupolicán 875, Temuco.
Lleno de calidad, por favor.
Aramco Estaciones te llena de calidad, porque tenemos tecnología avanzada en todos nuestros combustibles. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
¡Volví! ¡Hola, mi guagua hermosa! Ya volvió la mamá y le trajo cositas ricas del líder, obvio. Como esta comidita nueva y deliciosa que sé que le va a encantar, mi amor.
Te presentamos lo nuevo en alimentos super premium para tu guagua. Perdón, para tu mascota. Pure Balance contiene pollo fresco, un 60% de ingredientes de origen animal y a